Estamos al teléfono con Constanza Juve. Ella estuvo ayer protagonista, sí. Convención Constituyente por el Distrito 11. Constanza, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, Consuelo, Nicolás, Matías. Muchas gracias. Hola,
Matías. Muy buenos días, millón de gracias por acompañarnos. ¿Dormiste bien?
La voz la tengo un poco afectada después de haber tratado de gritar, básicamente, en nuestro himno nacional ayer. Así que, pero bien, no, todo bien, ningún problema.
A ver, ¿con qué te quedas de ayer? Si alguien te pregunta de la nada, así un marciano, ¿cómo estuvo tu día ayer? ¿Con qué sensación te quedas primero? No desde lo racional, ¿con qué sensación?
Es el tipo de preguntas que caben hoy día, sin duda.
Es una pregunta mucho más difícil, porque en realidad desde lo racional es más fácil por contestarlo, pero...
Primero la guata, después lo racional.
La guata es de que estamos... yo estoy bien preocupada de lo que viene. Yo espero que la cosa vaya decantando un poco esta como fiebre, sensación como de soberano en el fondo que hay respecto a algunos convencionales constituyentes, y que efectivamente las declaraciones de la actual presidente de la convención, sobre todo las previas, ¿verdad?, cuando ya era electa, y ahora también en parte de su discurso, se vayan también canalizando por la vía de algo que decía Matías, que es muy importante, que es la vía institucional. Esa es la esperanza, pero de guata obviamente algo de preocupación. La ceremonia de ayer no fue una ceremonia, fue una ceremonia bien llevada. La relatora Valladar estuvo muy bien, pero partió tarde, no se respetó nuestro himno nacional, o sea, tanto fue así que tuvimos que gritarlo. Y fue una falta de respeto para los pobres niños de la orquesta juvenil que estaban ahí
tocando.
Me dio
mucha pena el grupo de cuerdas, tratamos de aplaudirlo,
¿verdad?, lo que más pudimos, los que estábamos más cerca de ellos, pero fue una pena, porque en realidad estaban muy nerviosos también, si en el fondo era un griterío interno donde nadie escuchaba nada. Y eso obviamente que no habla muy bien de esa parte, ¿cierto? Después la cosa se fue desarrollando un poco mejor y ya se volvió más institucional, y yo quizás el momento que destaco... Algo también dijo Matías de eso, fue el aplauso, la que tuvo más aplauso en realidad fue la relatora, ¿verdad? Cuando nos paramos todos a aplaudir por su gestión. Yo creo que eso es valorable, y yo esperaría que ese fuera el espíritu de lo que viene, pero no estoy, soy cautelosamente optimista, ya, para no decir que soy pesimista, pero soy cautelosamente optimista de lo que viene, obviamente.
¿Por qué tu sector, y hay varios analistas hoy que escriben al respecto y dicen, la verdad es que la derecha, la centroderecha, optó por quedarse como en un espacio marginal, al final, al votar, por ejemplo, permanentemente por las mismas personas para presidente y para vicepresidenta? ¿Por qué toman esa decisión? ¿Cuál fue el análisis que hicieron?
Que yo no hablo, o sea, yo no creo mucho en el tema del atrincheramiento. Lo que pasa es que hay una cuestión que es objetiva, o sea, más allá del deseo que uno tenga de influir, que eso es una cuestión que está pasando, que va a pasar, de representar de la mejor manera nuestro electorado, la realidad es que nosotros somos 37, o sea, no tenemos ni el cuarto, no es que no tenga el tercio, no tengo el cuarto. Entonces, no es un tema de atrincheramiento, tiene que ver con una cuestión de sentido realidad respecto de lo que somos como grupo, de qué porcentaje también tenemos dentro de la Convención Constitucional, y obviamente que si hubiera existido en una segunda o tercera votación candidatos que a nosotros nos dieran la garantía de que se va a respetar la institucionalidad, de que se va a respetar el marco establecido hoy día en la Constitución, y no fueran representantes de los que firmaron la carta a los 34, por ejemplo, bueno, evidentemente que la cosa habría sido un poco distinta, pero la idea de esto también es de que uno vote de acuerdo a lo que lo representa, no de acuerdo a lo que te están imponiendo desde el otro lado. Y esa es la razón también por la cual la gente votó por nosotros. Entonces, yo por lo menos me voy a mantener en el camino de la institucionalidad siempre, y de representar, por supuesto, a quienes creyeron en nuestro proyecto político.
Constanza, ¿hubo algún intento, alguna de las constituyentes de ustedes me lo dijo, que sí lo hubo, pero quiero ver que tú percibiste lo mismo, algún intento de avanzar y de cruzar a la vereda del frente, por ejemplo, de en una segunda vuelta de votar por Patricia Pollitzer? Entiendo que hubo intentos fallidos. ¿Tú sabes algo de eso? ¿Lo viste así? ¿Hubiese votado? Porque a lo mejor... conseguían un voto más cercano o una presidencia más cercana a la que hubo, o vicepresidencia.
Yo no lo veo, no lo veo así, no veo que haya habido ningún acercamiento de verdad formal, ni tampoco del otro lado, ¿cierto? No había una intención tampoco, veo yo, por parte de Patricia Pollitzer, de querer tampoco buscar esos votos, y aparte tampoco le habría dado, si finalmente la negociación estaba más bien en los sectores más radicales de la izquierda, entre el Frente Amplio, sería la Lista del Pueblo. Yo creo que por ahí estuvo más bien el movimiento, como será que Unidad Constituyente se terminó sumando un poco a eso. Entonces, yo no veo que haya habido un acercamiento real desde ese lado a los votos nuestros.
Constanza, a ver, entiendo que parte de la razón por la cual se pudo avanzar, es lo que se dice, es porque hubo una cierta negociación entre la izquierda y la centroizquierda, para definirlo de alguna manera, respecto a que el tema del indulto estaría presente y sería el primer tema de la tabla. Y de hecho, en su discurso lo dice Baza, Jaime Baza, el electo como vicepresidente, lo plantea claramente. ¿Cómo se paran ustedes frente a eso, si el primer tema que vea la convención sea finalmente ese, y que esa haya sido la condición para que finalmente estuvieran todos y se pudieran constituir?
Bueno, ahí está mi preocupación, pues, Nicolás, porque en realidad nosotros no tenemos ningún tipo de competencia para eso, por lo tanto, que el primer punto de la tabla sea una cuestión respecto a lo cual no tenemos competencia, te habla bastante mal de cómo se está desarrollando al principio la convención constitucional, porque pareciera, y esta es la, por eso digo que espero que esta fiebre termine bajando un poquitito en algún momento y la cosa ya se vaya encauzando institucionalmente. Esa es la esperanza, por eso digo,
pero
que
no soy cautelosamente optimista,
déjame terminar sí. La idea, pero la expresión, cierto, de lo de ayer, de plantear eso como primer punto en la tabla y como segundo, que es ampliar la mesa directiva, que está fuera también del marco establecido, evidentemente que no es una buena señal.
Ahora, pero en ese sentido déjame quedarme un poco en detalle, que puede parecer menor y capaz que no haya sido tu intención, pero cuando hablas de esta fiebre, en el fondo le estás dando ya una connotación más bien de conflicto, casi como este desvarío, y en rigor yo te reitero, lo que yo entiendo que ocurrió ayer, que fue una forma de intentar avanzar, porque lo contrario no se habría logrado, y que por lo tanto, en ese sentido, buscar buenas voluntades para ir avanzando no parecería ser lo más afiebrado, entre comillas.
Lo que pasa es que tú puedes aunar voluntades respecto de lo que tú quieras, pero dentro del marco de tus competencias, pues. O sea, en el fondo, si el Congreso, para poder avanzar, por ejemplo, en el proyecto de pensiones, implica, no sé, atribuirse competencias del presidente de la República o competencias del Poder Judicial, con eso avanzamos, yo no lo veo como un avance. O sea, se puede negociar lo que se quiera negociar, ¿verdad? Se puede acordar lo que se quiera acordar, pero si no estás dentro de tus competencias, en la práctica te estás saltando reglas y genera ciudadanos de primera y de segunda categoría o autoridades de primera y de segunda categoría. Entonces, yo no lo veo como un avance. Si ellos negociaron, acordaron y dijeron, bueno, lo vamos a decir en el discurso y con eso avanzamos, bueno, bien por ellos, pero no está dentro de nuestras competencias hacer eso, ¿no?
Constanza Jue...
¿Cómo? Perdón, Constanza. Dale, Matías, no, por favor. Tú. Bueno. Algo dijiste respecto de la presidenta, ¿verdad? De Loncón. Pero desde el punto de vista del simbolismo de una mujer, del pueblo mapuche, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo lo ves?
No, yo, a ver, creo que a mí no me gustó su discurso, porque creo que fue un discurso más bien reivindicatorio respecto de un sector, ¿verdad? De una... Tampoco lo digo de izquierda, sino que más bien del grupo quizás más bien de pueblos o de escaños reservados. Básicamente planteó algunos temas de contenido cuando en realidad, cuando uno asume un rol de esa naturaleza, ser presidente o vicepresidente de una convención constitucional que aúna a 155 convencionales constituyentes, tu primera misión es tratar de dar garantías a que todos van a ser escuchados, de que todas las ideas se van a poder proponer, que es un poco también la lógica de esta convención constitucional. Y yo no vi eso, ¿cierto? No escuché nada respecto de los problemas que hoy día tiene precisamente la ciudadanía, si ya esto era un discurso más bien amplio, de salud, de pensiones, de educación, de vivienda, de derechos sociales, de un Estado que en el fondo se desconcentre, se descentralice, de un Estado al servicio de las personas. No escuché nada de eso, ¿cierto? Sino que fue más bien un discurso propio, digamos, de ella, de su reivindicación. Y eso obviamente que no es el rol que tiene que cumplir un presidente de la convención, no como lo veo yo, por lo menos, no desde mi perspectiva.
Constanza Jue, también me comentaron personas con las cuales estuve reporteando y conversando que sí, ya conociéndose en de cara a cara, no por Zoom y no en reuniones aisladas de grupos, que ocurrió entre que fueron electos y ayer, empieza a percibirse la posibilidad, al menos, de que de una fisura, un resquebrajamiento de cada uno de los grupos estancos. Es decir, que lo que se vio ayer es que eso no va a ocurrir. Y me parece que es lógico, un grupo de seres humanos empieza a ver dinámicas distintas a las que uno supone en el papel. Me decía, por ejemplo, una constituyente de tu grupo, político, de tu sector, que tiene un montón de coincidencias con alguna gente de la Lista del Pueblo. O sea, es erróneo pensar que la Lista del Pueblo es una y que tiene visiones monolíticas respecto de todos los temas. ¿Tú percibiste que empiezan a haber fisuras por las cuales uno puede entrar a llegar a acuerdos de lado y lado?
A ver, yo creo que tomo un punto de lo que decías tú en relación con la presencialidad. Yo creo que eso va a ayudar mucho a ver que la persona que tienes al frente es una persona, ¿ya? Y por lo tanto tiene su propio pensamiento, tiene sus propias convicciones, y que esta cuestión no es un rebaño finalmente. Y yo creo que eso va a permitir que puedan existir ciertas mayorías móviles para poder llegar a ciertos acuerdos que sean transversales, que no sean necesariamente por un grupo político. Lo de ayer era más complejo porque era elegir al presidente y vicepresidente, entonces era más probable que se dieran estas lógicas como de grupo por listas, por bancadas, si lo quieres llamar así. A mí no me gusta mucho ese término, pero porque no creo que se deba dar en la convención así. Pero eventualmente, para los temas más bien de fondo, yo esperaría que eso se diera.
Tiene que darse.
Tiene que darse porque se tiene que juntar los dos tercios para poder agregar texto. Entonces, yo no solamente estoy de acuerdo, sino que esperaría que eso fuera así.
Oye, ¿votaste por Rodrigo Rojas o se equivocó el señor Álvarez?
Oye, hubo un momento, entre cuento y cuento de las cosas, como sí, también uno tiene que tratar de...
¿Cómo distendió?
De un poco. Hubo un momento en que te juro que dije, de verdad, o sea, estoy segura que escribí bien el nombre, pero de repente uno no sabe, no tengo idea, y como que volví a mirar el olvídate la cara con la que me quedaron mirando algunos, como el condorito casi que te mandaste, y vuelve a mostrar a la presidenta el voto y dice como, ya no, acá está el voto, y dije, ah, bien, lo escribí. Hubo un momento que, así como que dudé, dije, pero ¿cómo?
Bueno, pero
¿cómo me voy a equivocar,
Constanza, en esta cuestión? Pero fue un momento, los que lo vimos de afuera, no sé, Consuelo y Nicolás si lo comparten, fue un momento de distensión, fue un momento humano, un momento divertido, y mira tú, andas a ver si eso te forja el día de mañana una posibilidad de una relación distinta con el propio pelado, que le llaman, o sea, Rodrigo Rojas. Porque
el pelado Abade.
Claro, el pelado Abade, porque una de esas tienen un año para conocerse y se produjo una cosa simpática y divertida, y un error divertido.
Sí,
que, y capaz que, sé si conversaste con él ayer, se saludaron.
No, nos saludamos, bueno, alcanzamos a saludar, no con todos, pero sí, obviamente que en lo que es el tú a tú, uno tiene que también conocer, o sea, me encontré, por darte un ejemplo también, el asesor de la Tiare, la representante del pueblo Rapa Nui, fue alumno mío.
Ah, es su pareja, que es abogado también.
Sí, Tomás. Fue alumno mío, entonces son cosas que obviamente dinámicas que se pueden ir dando, y lo de ayer también fue, o sea, fue súper divertido. Yo me reí harto, primero me preocupé, me dije, ¿verdad? Capaz que uno no sabe, porque de repente te equivocás y no sé, pues. Pero sí, fue un momento distendido y tuvimos otros momentos también de distensión muy buenos, y yo esperaría que eso se fuera profundizando, y que, por eso te decía, el tema de la fiebre inicial después también se fue calmando en el día de ayer, y espero que eso se vaya canalizando, porque además la ciudadanía nos está mirando. Entonces, esta cuestión va a ser, tiene que funcionar no solo en el contenido, sino que tiene que funcionar en la dinámica, en el proceso. Si esto se vuelve una suerte como de Congreso 2, y peor, evidentemente que vamos a estar fracasando no solamente en el objetivo de redactar una propuesta, nueva constitución, sino que también en reivindicar la institucionalidad y la confianza, ¿verdad?, de la institución. Que yo por lo menos lo leo así, así que todos tenemos que poner nuestra parte para que eso sea así.
Constanza Jube, ¿por qué no estás de acuerdo con aumentar la cantidad de integrantes de la mesa?
Quería preguntar lo
¿qué
mismo.
Problema le ves a eso?
Lo que pasa es que, a ver, la reforma constitucional está en una cuestión bien técnica, pero tenemos un marco preestablecido. Si no partimos de la base que la convención no es soberana, tenemos que partir de la base que tiene ese marco. Y respecto de algunos temas, el constituyente derivado, como se le dice, o sea, el Congreso, no se pronunció porque lo dejó al reglamento. Por ejemplo, comisiones, comités, las jornadas, cómo vamos a sesionar, que eso todo va a estar en el reglamento. Pero respecto a la mesa directiva, es súper clara la constitución. Es un presidente y un vicepresidente que se elige por mayoría absoluta. Por lo tanto, la mesa directiva y un secretario técnico. Esa es la mesa directiva. O sea, ampliarlo no puede quedar en el reglamento, requiere una reforma constitucional. Y la realidad es que ya esas reglas están más que aprobadas, tanto por el plebiscito de entrada como por la elección de convenciones constituyentes. Se implica saltarse en el fondo el marco establecido. Por eso yo no estoy de acuerdo con que se pueda ampliar, porque jurídicamente no se debe ampliar.
Y si se puede ampliar eso, entonces podrían ampliar otras cosas.
Si se salta por una, cosa que puede ser inocua o no tan dañina, después otros van a pedir entonces que se salte para otras
así
cosas
es.
También.
Entonces, así es.
Y además me imagino que la posición de ustedes es que incluso en el caso de que hubiese una reforma constitucional, por ejemplo, o sea, Jaime Baza ha estado planteando eso de que no van a entrar obviamente en las atribuciones del Congreso, pero que el Congreso se tiene que hacer cargo de un como de un contexto en el cual va a estar operando. ¿Verdad? Esto a propósito del asunto de la liberación de las personas detenidas por el estallido social. Pero incluso con una reforma constitucional, me imagino que la posición de ustedes sería da lo mismo porque habría que plebiscitarlo.
Efectivamente. Para mí no me parece partir alterando la regla. Por eso es que les decía, los dos puntos de la tabla de la convención va a ser uno para algo que no tenemos competencia, que es el tema de la amnistía, que en realidad tampoco es una amnistía propiamente tal, porque tiene que ver, entiendo, con quienes tienen medidas cautelares hoy día de prisión preventiva, pero que no es parte de nuestro tema. Y segundo, este tema de ampliar la mesa. Entonces, en vez de ponernos a conversar sobre normas provisorias, que eso fue la propuesta que hicimos ayer, es una propuesta que le presentamos al vicepresidente de la convención. Son una propuesta de funcionamiento para los primeros 30 días, como para que la convención empiece a andar, ¿ya? Hasta que tengamos reglamento. Yo creo que debiéramos enfocarnos en eso. Vamos a ver cómo avanza.
Constanza Jube, integrante de la Convención Constituyente, muchísimas gracias por esta conversación con Duna.
Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Un abrazo.
Gracias.